Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora contamos que el popular Jorge Azcón, elegido esta tarde presidente de Aragón en las Cortes, jurará mañana su cargo. En la votación ha conseguido los apoyos de Vox, que tendrá dos consejerías, y también del único representante del PAR, Ana Abad.
Con 36 votos a favor, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta, Jorge Azcón ha sido investido presidente de Aragón. A los 28 votos del Partido Popular se han sumado los de los 7 diputados de Vox y el diputado de los regionalistas del Partido Aragonés. A cambio, el Partido Popular cede a Vox dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y da al Partido Aragonés varias direcciones generales. La votación se cerraba con un Azcón emocionado.
Es verdad que me van a faltar las palabras para agradecer todo lo que tengo que agradecer. Y agradecerles de corazón no solo el voto, sino fundamentalmente el trabajo que vamos a hacer durante los próximos 4 años. Muchas gracias.
Mañana Jorge Azcón jurará su cargo en el Parlamento Autonómico.
Y la ola de calor que se va a extender hasta el fin de semana está dejando altas temperaturas y una tierra cada vez más seca. Estos dos elementos contribuyen a la aparición de garrapatas en el campo. Aunque se trata de un insecto pequeño, puede transmitir enfermedades incluso muy graves, como la enfermedad de Lyme. Nos lo ha contado en la tarde el doctor Mariano Bueno, director general de Biosalud Day Hospital.
Revisarse, nada más volver a casa, mirar en el pelo, entre la ropa, ante la aparición de síntomas, incluso dolores articulares, acudir al médico, especialmente a alguien que esté más puesto en la enfermedad de Lyme, que bueno, aparte de quitar bien la garrapata, que la tenemos que quitar con unos ganchos especiales, nunca jamás con los dedos, porque entonces tendríamos un mayor riesgo de infectarnos si no nos hemos infectado ya.
Y en Parla, en Madrid, un niño de 4 años ha fallecido tras caerse del balcón de su casa en un cuarto piso. Iranzu García.
En ese momento, a las 12:30 del mediodía, el pequeño estaba solo en la vivienda, ya que su madre había bajado un momento a la calle para darle agua a su marido. Han sido los propios padres del niño quienes lo han llevado al hospital Infanta Cristina, donde ha llegado en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos de los sanitarios, solo han podido confirmar el fallecimiento del menor. La policía se ha hecho cargo de la investigación.
Pues qué horror. Y el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre de 32 años que degolló a su mujer de 27 este lunes en Almería. El matrimonio tenía 3 hijos de entre 9 años y 5 meses que presenciaron el asesinato. En lo que llevamos de año, la violencia machista ha dejado huérfanos a 39 menores. En menos de una hora, en La Linterna, te van a explicar las consecuencias psicológicas para estos niños y cómo se gestiona una situación tan traumática. Y en los deportes, malas noticias en el Real Madrid a tan solo 2 días de su estreno en la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, la primera de ellas es sin duda la noticia del día, noticia que por cierto es primicia de Deportes Cope. Courtois se ha lesionado en el entrenamiento de hoy, sufre una lesión en el cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que le va a tener apartado como mínimo 6 meses del terreno de juego. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente. Lo último es que el jugador ha publicado un mensaje en sus redes, dice: nunca esperas pasar por algo como esto, pero volveré más fuerte. Y la otra mala noticia para Ancelotti es que Arda Güler tendrá que pasar por el quirófano para operarse del menisco. Recordemos que el jugador se lesionó en un entrenamiento de la gira por Estados Unidos. Por otro lado, en el caso Mbappé, Le Parisien publica que el jugador le dijo a Al-Khelaifi que no saldrá este verano, que tiene la intención de cumplir el último año de su contrato. El presidente, por cierto, le recordó que si no renueva, no va a jugar en toda la temporada. Y por último, en tenis, en el Abierto de Canadá, está en juego los octavos de final entre Davidovich y Casper Ruud. De momento estamos en el primer set y se lo lleva Davidovich.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
¿Cómo se hace eso?
Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
¿Algún sospechoso en firme?
Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. 4 escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede abordar este caso de la forma habitual.
Se está saltando las pautas.
¿No decías que hacías viñetas?
Sí.
Entonces, ¿qué haces en la galería de tiro?
Escuchamos un fragmento de la película Zodiac dirigida por David Fitchner en 2007, sobre el asesino del Zodíaco, que confesó haber matado a 37 personas en el área de San Francisco en los años 60. En crímenes como el del asesino del Zodíaco o el del estrangulador de Boston, fueron necesarias técnicas de investigación complejas y en la que se mezclaron varias disciplinas. En muchos casos se recurre al retrato robot, que es una técnica por la que los testigos transmiten el aspecto y los rasgos de un sospechoso a un agente y este hace un dibujo del rostro a partir de esas indicaciones. Una tarea que se realiza con lápiz y papel y que además requiere de una gran capacidad para plasmar una cara que no ha visto a partir de la descripción de un testigo ocular. Bueno, el primer retrato de este tipo documentado por los Mossos de Escuadra es del año 1996. Está realizado a mano alzada, una técnica que ha ido cediendo paso con los años a los programas informáticos. El cabo Santi Tugores comenzó tomando nota de las denuncias en los Mossos y al lado iba apuntando datos de la descripción, color de pelo, complexión del sospechoso, la ropa que llevaba, hasta que se le ocurrió que sería bueno introducir la técnica del retrato robot. Y lo hizo él mismo. Se puso con el lápiz y el papel pues a ponerle caras a los presuntos criminales. Bueno, lo ha hecho durante los últimos 30 años, porque ahora se jubila. Santi Tugores, cabo del Cuerpo de Mossos de Escuadra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde. ¿Cómo estamos, Pilar? ¿Qué tal?
Bien, 30 años poniéndole ojos, nariz, la forma de la cara, el pelo, ¿no? A estos rostros, muchas veces los rostros del mal, ¿no? Que podríamos llamar. Por cierto, ¿hay alguien que vaya a tomar el relevo de ese trabajo o esto ya va a quedarse reducido solamente para los ordenadores y para la informática?
Bueno, aunque sea con ordenador, al final es una técnica que lo único que hacemos es cambiar el la manera de aplicarla. O sea, nosotros hemos ejercido o tratado con un método que al final pues nos ha permitido que independientemente de cuál sea la técnica, ya bien el dibujo como explicabas al principio, o informática, o otras técnicas que van saliendo y en las cuales estamos al día, pues nos permita al final el objetivo que es el que necesitamos, ¿no? Que es obtener pues una imagen donde hoy en día, aunque parezca extraño, a veces no las hay, dado que hay muchas cámaras, muchos teléfonos, normalmente de muchos delitos siempre hay como si dijéramos un recurso gráfico del que empezar a buscar. Pero a veces ocurre pues esto, una zona oscura, un lugar que no tiene ninguna cámara. Mil casualidades o mil oportunidades que se dan en que no tenemos así esas máquinas y a partir de aquí utilizamos este recurso.
De todas formas, aunque se siga utilizando, pero la técnica, como dices, ha cambiado. O sea que realmente lo de dibujar con lápiz y papel probablemente ya está en extinción, ¿no?
Está en extinción porque hay otras técnicas que permiten que no tengas que depender de una persona que tenga una serie de actitudes que le permite pueda plasmar el dibujo, pero sí que hay una parte que es una entrevista que nosotros realizamos con la víctima o el testigo, que es importante saber hacerla, llevarla a cabo, es decir, todo sigue un método que al final se plasma de una manera o de otra. En todo caso, esto siempre tira adelante.
¿Y qué características tiene que tener alguien que hace un retrato robot, o sea, con la técnica que sea? Es decir, ¿hay que ser buen fisonomista, tener una especie de visión espacial, saber fijarse en los detalles? ¿Qué hay que tener?
Bueno, sobre todo, mira, hay que tener pues mucha empatía con la víctima, sobre todo porque con el testigo, porque normalmente cuando te avisan es porque ha habido un delito que ha sido grave o tipificado como grave o muy grave. Es decir, hechos que son bastante perjudiciales para la persona que te los describe. Y hay que entenderlo, hay que encontrar el momento justo para que esa persona te pueda dar la descripción o la información que tú necesitas. No vale en cualquier momento coger al testigo, ponerlo en una mesa, sentarlo, explicarle. No, tenemos que esperar a que esté preparado para poder hacerlo, porque si no, lo que al final no conseguiríamos el objetivo. Y sobre todo, lo que ya te digo, lo que miramos primero es que esa persona está en condiciones, que sepamos que no le vamos a volver a victimizar, porque ya os digo, los delitos a veces son muy graves, y que bueno, que va a ser receptivo al trabajo que vamos a hacer.
Comprendo. ¿Y cuál es la técnica que utilizas? ¿Por dónde empieza un retrato robot? ¿Por dónde lo sueles empezar tú? A lo mejor esto depende de cada especialista, pero en tu caso, ¿por dónde empieza un retrato robot?
Bueno, mira, lo primero es explicarle a la persona con la que nos entrevistamos qué vamos a hacer, qué resultado podemos obtener, y darle esa confianza necesaria, porque lo primero que te dice todo el mundo es que va a ser imposible que nosotros le ayudemos, porque él no sabe dibujar, no se sabe expresar, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero es que hay que ganarse un poco es al testigo o a la víctima, y a partir de aquí ya empezamos lo que sería pues una reconstrucción de los hechos. De esa manera pues nosotros podemos saber pues qué distancia había entre las dos personas, o las tres, o las que fueran necesarias, si había mucha luz, había poca luz, si había un componente de superioridad o de inferioridad respecto de uno o con el otro, etcétera, etcétera. Nos ponemos en situación, de tal manera que al final el testigo pues a veces se levanta de la silla y acaba escenificando un poco lo ocurrido. Es decir, ya una vez estamos en este contexto, pues todo ya va fluyendo de una manera, como si dijéramos, se me entienda, natural. Es decir, ya vamos acotando, vamos de más a menos. Y a menos es buscar el detalle. Nosotros lo que nos interesa es intentar conseguir el detalle. El detalle es lo que al final nos hace a las personas individuales, por no ser. Conseguir, pues a lo mejor, que aquella persona tuviera un lunar en una determinada parte de la cara, una cicatriz, una marca. Todo esto individualiza mucho a la hora de conseguir una descripción. Pero bueno, muchas veces esto no ocurre, porque son segundos en los que pasan los hechos, y claro, las víctimas o los testigos tienen sus limitaciones, igual que nosotros, obviamente.
Pero puede ocurrir que cuando uno empieza ese trabajo con la víctima, con todas esas consideraciones que hay que tener en cuenta y que nos has comentado, la víctima diga, como tú dices, como nos has comentado también, es que no recuerdo nada. Pero en el momento en que empezáis a trabajar con ella, que se relaja, que lo ponéis en situación, es decir, ¿somos capaces de recordar más cosas de las que creemos que recordamos? ¿Más detalles?
Bueno, mira, nosotros, empezamos siempre empezamos en el momento en que la víctima nos dice que si volviera a ver a aquella persona la reconocería.
Ajá.
Otra cosa es que me la sepa describir o no, que ahí ya entramos con nuestros trucos para ayudarle. Pero sí que lo que nos interesa es, si imagínate, si no hay ninguna cámara, ningún elemento gráfico que identifique que haya filmado o haya registrado una fotografía de aquella persona, lo que tenemos es la palabra del testigo, la palabra de la víctima.
Ajá,
entonces, claro, si esta persona nos dice, sí, yo esta cara no se me olvidará en la vida, pues nosotros sabemos que ahí podemos trabajar a fondo.
Comprendo. Sí, que a lo mejor no es capaz, esta cara no se me olvidará en la vida, pero dice, no soy capaz de describírtela, pero ahí ya tenéis vosotros los trucos para ir sacando esa información y dibujarla, ¿no?
Exacto.
¿Y alguna vez os habéis encontrado con que cuando le mostráis después el resultado a la víctima o al testigo, se sorprendan y digan, es que es él o él, es esa persona realmente lo que has dibujado?
Bueno, mira, ahora te hablaré particularmente por mí, porque en los casos en los que he trabajado, mayoritariamente siempre finalizábamos cuando la víctima me decía, esto es lo que recuerdo, no te puedo ayudar más, se parece mucho, o hay otras personas directamente les ha impactado de tal manera pues que se han puesto a llorar o han uh-huh. dicho tápame la cara porque no lo puedo volver a ver. Uh-huh. Es decir, siempre el trabajo finaliza en ese punto. Entonces, pues bueno, es un poco el objetivo que buscábamos, al que llegamos, que es decir, cuando ya el testigo nos dice esto es lo que recuerdo, obviamente lo que no podemos es estar todo el día con él entrevistándonos o buscando elementos que no sabemos si se van a dar o no se van a dar. Nosotros bueno, ponemos la mente en blanco y nuestra mano va trabajando en un sistema o en el otro, hasta que el testigo dice esto es lo que recuerdo.
No, claro,
entonces es cuando ya lo damos por bueno.
Lo que pasa, Santi, que cuando un testigo o una víctima incluso te dice quítala porque no puedo seguir viéndola, está claro que os habéis acercado una barbaridad a lo que recuerda o a la persona que vio, ¿no? Y que obviamente la tiene ahí clavada y si tiene esa reacción, supongo que es una muestra de que efectivamente habéis acertado con ese retrato, ¿no? A mí me parece un trabajo increíble porque es que tantas posibilidades como puede haber, porque por mucho yo claro, esto solo lo he visto, como la mayor parte de los que nos escuchan, en las películas, ¿no? Entonces parece mentira que porque te diga no, la nariz más ancha o más baja o más alta o el pelo así o el otro, al final realmente lleguéis a concretar los rasgos de una cara determinada que se va a parecer mucho al presunto atacante, ¿no? Es que es asombroso.
Sí, bueno, primero te he de decir también que ya trabajamos con una confianza, porque si ya vas un poco asustado y decir, ay, madre, ¿qué me va a salir? Es como que no te metas, ¿no? Ya vamos un poco con esta idea porque ya sabemos antes, nosotros previamente, nuestros compañeros de investigación han hablado primeramente con la víctima y ha sido la víctima lo que muchas veces te dice. Esta cara no se me olvida en la vida. Pues bueno, entonces ya nosotros ya vamos con esa seguridad, porque el resultado que nos va a dar, de una manera o de otra, lo vamos a conseguir. Entonces, pues bueno, siempre es importante esto, llegar a este punto, ¿no? Y bueno, la manera de llevarlo, con estos pequeños trucos que hacemos servir, pues bueno, pues se va dando. Depende también de cada caso, obviamente, todas las personas no son iguales, nosotros intentamos adaptarnos al registro del interlocutor siempre para hacernos cercanos, como te decía, para empatizar con él, obviamente, porque a veces esto es una cosa que ya te llevas para casa, ¿no? El caso o el sufrimiento de esta persona y bueno, pues ahí está. Y a veces, pues como tú decías, cuando la persona nos dice que se parece mucho o hay esta situación en que le impacta emocionalmente, a veces va más allá, porque en determinados casos en que han habido, por ejemplo, imagínate pues una persona que hace crímenes seriales, o sea, no ya homicidio, sino cualquier tipo de crimen, por ejemplo, no sé, una estafa o cualquier tipo, si ya encontramos a dos o tres o más testigos que coinciden en la misma descripción, lo que tenemos ya es un retrato muy bueno. O sea, ya no solamente la objetividad de una persona, sino que es tres o cuatro víctimas en casos diferentes, en momentos diferentes en que coinciden en una descripción. Por lo tanto, estamos delante de un elemento para trabajar muy bueno.
Claro. Estamos hablando con Santi Tugores, es cabo del Cuerpo de los Mossos de Escuadra. Lleva 30 años haciendo retratos robot. Empezó, claro, con lápiz y papel. Y luego, pues bueno, me imagino que a lo largo de estos años has ido pasando por otras técnicas, ya pues por diseño, por ordenador, que bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y ha facilitado seguramente el hacer esos retratos. Pero ¿cómo fueron aquellos comienzos, no? ¿Es verdad que empezaste haciendo anotaciones sobre la descripción de los sospechosos?
Pues sí, tan sencillo como eso. En aquel momento el cuerpo de Mossos empezaba lo que era, nosotros llamamos el desplegament, que es decir, a coger competencias por toda Cataluña en seguridad ciudadana. Y ocurría pues que eso, éramos pocos, teníamos pocos medios y a veces nos faltaban elementos para ir más allá, ¿no? Y bueno, pues dado el problema, dada la solución, nos encontramos pues esto, que cogiendo denuncias te encontrabas con eso, que no tenías, tampoco habían tantos tantos medios gráficos como para poder enseñarle a las personas fotografías, porque no, en aquel momento no habían todavía, las cámaras de seguridad tampoco estaban del todo extendidas, o había tan pocas que eran prácticamente irrelevantes para una investigación. Y se daba el caso de este pequeño. Tenía los datos que nos daban y, bueno, yo me eché un poco adelante y dije, pensé que se podía hacer esto y, uh-huh, obviamente ya eran técnicas que yo ya conocía, porque en la Escuela de Policía de Cataluña, cuando hacemos la formación, ya te hablan de toda una serie de técnicas. Otra cosa es que tú a más pues las hagas venir a tu terreno, ¿no? Que fue lo que hicimos en aquel momento, ¿no? Empezar así un poquito de cero, pero bueno, con buenos resultados y con muchas ganas.
Oye, ha habido casos sonados, ¿no?, resueltos por esta técnica. Por ejemplo, el del sicario que asesinó a Félix Martínez Touriño en 2009. ¿Cómo fue ese caso?
Bueno, en este caso particularmente no trabajé yo, un compañero mío que sí que es muy también muy muy, muy hábil y obviamente hizo un muy buen retrato, porque al final cuando acabamos viendo el resultado a nosotros mismos siempre nos sorprende. Es decir, porque siempre te quedas con aquello de decir, bueno, me han dado una descripción, he hecho lo que me han dicho, hasta aquí estamos bien, pero después hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y bueno, a veces, el retrato robot por sí solo a veces no te da la solución de un caso, pero sí que te ayuda mucho en muchos casos. Ya te puedo explicar un caso, por ejemplo, no fue este, pero sí un caso que hicimos en Girona, que había una agresión a una víctima que era una menor, uh-huh, y bueno, nos dio una descripción. Y el compañero que salió de la comisaría con la descripción que le acabábamos de dar, es decir, con el retrato robot lo puso en el tablier del vehículo, nada más salir por la comisaría, en la segunda curva se topa de cara con una persona que dice, ostras, se parece muchísimo al retrato. Y bueno, efectivamente al final acabó siendo esto, después de una persecución, etcétera, etcétera, pues a veces, ya te digo, el resultado nos sorprende.
Increíble. O sea, sorprende a vosotros sí, mismos, sí, ¿no? A ti mismo.
Sí, porque claro, también claro, hay un componente de casualidad, ¿no? Que justamente te des de cara con el autor del hecho, ¿no? Y que después resulta que acabe siendo él. Porque claro, uh-huh, el retrato robot al final sales a la calle con uno y te encuentras a 50 personas que se parecen. Claro, por esto nosotros no detenemos, pero sí que nos da el pie para poder entrar a hacer una investigación más detallada sobre aquella persona en concreto.
Y, Cabo Tugores, supongo que también te habrás tenido que enfrentar a momentos difíciles, ¿no? Duros, a través de, bueno, pues tener que preguntar a una víctima, como tú dices, que a veces son delitos muy graves, pues sí, que te describa cómo ha sido el agresor y estar haciendo efectivamente ese retrato y pasarlo mal, ¿no?
La verdad es que sí, porque bueno, lo que pasa es que tienes un chip, como ocurre con vosotros, ¿no? Que siempre te limita, ¿no? Te lo llevas a casa esto, porque al final te lo llevas, son casos que siempre van a estar dando vueltas en tu cabeza. Pero claro, cuando estás ahí tienes que estar en modo profesional. Es decir, tienes que intentar captar aquella información, abstraerte todo lo que puedas. Y todo y así a veces es difícil. Por ejemplo, pues estar en una UCI de un hospital con una persona que se está debatiendo entre vida o muerte, intentando realizar un retrato, por explicarte uno, ¿eh? Así en bote pronto. Sí. Y a veces pues esto, pues claro, nosotros, a ver, nuestro trabajo es este, estamos acostumbrados, pero a veces las cosas siempre se salen de madre, ¿no? Supera la realidad, ¿no? Lo que ocurre a veces es impactante, impactante, sí.
Sin duda. Bueno, pues es el cabo Santi Tugores de los Mossos d'Esquadra. Se jubila ya y se ha pasado 30 años haciendo retratos robot, pero los primeros eran con lápiz y papel. Ahora en 30 años esto ha cambiado mucho, pero los retratos robot siguen siendo muy importantes para cualquier investigación. Gracias, buenas tardes.
A vosotros. Muy buenas tardes.
Y feliz jubilación. Y no sé muchas cuánto gracias, queda exactamente para ese momento.
Que sea larga y...
Claro que sí, gracias. Claro que sí. Gracias, buenas tardes. Es buen momento ahora, en esta tarde de jueves, para escuchar los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas,
claro, cuéntanos. Que sí, siempre es buen momento, Pilar, porque qué rabia da estar pagando algo y que te limiten, que no te dejen elegir, como por ejemplo el taller cuando se te avería el coche. Por eso, si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, así de fácil, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
La guagua de papi, dos fotos para la historia. Siempre está duro y se parece a Longoria. Que solo una aventura, que el amor le tiene fobia. Cuando acabamos dijo que me quedé en su memoria. Era un día y se quedó. Oh, 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 oh. Era un día y se quedó. Oh, oh.
Croquetas, patatas fritas, ¿qué más? Paella,
pan.
Por ejemplo.
Hay paella, sí, por supuesto, vamos. Eso no puede faltar
paella,
nunca.
No puede faltar nunca tampoco. En fin, ¿qué más? Huevos fritos, por ejemplo. En fin, un buen chorizo que ha salido también.
Hoy, el queso, Zamora, por ejemplo,
por supuesto,
también.
Un buen queso. Es decir, ¿cuál es ese alimento que para ti es imprescindible en una buena mesa? Que si falta eso, a ti ya te está faltando algo. Ya puede haber mucho de todo y todo muy rico, pero dices, pero ¿por qué no han puesto unas croquetas, por favor? Que a mí me faltan unas croquetas y me falta todo en esta comida, cena, de reunión familiar, de celebración, vamos, lo que más te gusta en el mundo. ¿Qué pondrías tú siempre en esa comida o en esa cena? Te lo estamos preguntando esta tarde. A ti, sí, a ti que nos escuchas en esta tarde de verano. Gente, a ver qué dicen, Fornas.
Mira, este oyente ya no puede escapar de la obsesión.
Esa onza de chocolate. Después de comer, de cenar, me levanto al armario, coger la tableta. Lo que es una onza de buen chocolate oscuro. Y es que creo que se ha convertido en una adicción. Mañana, mediodía y noche. Lo necesito. Y de hecho, si comemos fuera, como que echo de menos en el postre. Estaría hasta bien, ¿no?, que con la carta de los postres, pues que incluyeran también lo que es chocolate, ¿no? Una oncita o dos, o una selección.
Pues ¿cómo sí va subiendo una oncita, dos? ¿Una tableta?
Ah, estaría bien, sí, ¿por qué no? Efectivamente, me parece una buena propuesta. Que ya no es decir, no, es que quiero un postre de chocolate. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo.
Es un pequeñito
porque además,
capricho, ¿no?
Claro, porque si pides la taza de chocolate que tengan o el goulag este que ahora está tan de moda, que está muy rico, pero ya sí, te comes como que comes demasiado chocolate.
Exacto.
O sea, como que dices, ya me he pasado con el postre. Pero es exacto lo que ella dice, esa onza de chocolate bueno, de calidad, chocolate negro, si te gusta. ¿Qué es lo que te hace falta justo para terminar la comida? Oye, me parece muy buena idea.
Exacto,
¿algún restaurante habrá
seguro
que lo haga? ¿Pocos? Porque es verdad que yo no me lo he encontrado nunca en la carta.
No, hay
pero
bares
me parece
que
una
sí
idea brillante.
Hay bares que sí te lo ponen con el café.
A veces,
¿verdad?
Es cierto.
Sí, como una galletita pequeñita.
Sí.
Eso a mí me encanta, qué
y
detalles.
¡Ay, qué detallazo! Sí, estoy de acuerdo. Mira, buena
mira, pues nada, exactamente, lo dejamos ahí. Ojo, Pilar, a esta receta.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi plato favorito para las celebraciones es una receta que hago yo, que aprendí a hacer de mi abuela, y son los canelones con bonito del norte en aceite, con su bechamel y su queso fundido, ideales para una celebración.
Qué bueno.
Eso es lo que no puede faltar, y más una receta de una abuela. Si es que eso,
rico,
vamos,
seguro,
eso no puede faltar en ninguna mesa, las recetas de nuestras abuelas.
Tú canelones comes pocos, ¿no?
Sí, la verdad que
claro,
sí. Pero porque
creo que el corte lo has llamado lasaña.
Es verdad.
Y digo,
lo tendrá que decir. A ver, quiero decir, de los canelones
tendrá,
son como lasaña,
la cabeza,
pero he hecho un rollo.
Ya.
He hecho un rollo.
No son exactamente igual.
Aquí los italianos me mandarán a freír espárragos.
No, y los italianos
pero
y los,
yo lo veo
y los que
igual
no son italianos, los catalanes, por ejemplo, que son muy también de canelones, que ya sabes que tienen además esa tradición del 26 de diciembre comer siempre los canelones. Y
bueno,
por lo menos los que yo he probado y los que me hace Clara, mi amiga catalana, sí, por ejemplo, no llevan tomate como la lasaña, por ejemplo. Son diferentes, no tienen nada que ver, ¿eh?
Bueno, hay lasañas que no llevan tomate.
Es verdad, tienes razón. Hay lasañas que no llevan
Es que para mí los canelones, lasañas enrolladas.
Jo, ya verás tú.
Ya verás la que me va a caer ahora.
Son los canelones, lasañas enrolladas, como dice Elena Formas. Pues no. Estará bien empleado. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres muy tiquismiquis
con la paella, eso con la paella valenciana. Eso
pero mucho, ¿eh?
Que sí, que
mucho,
sí.
Mucho, mucho, muy radical. Así que
eso es verdad.
Ahora nos pueden llamar efectivamente los amantes de los canelones a ver si efectivamente son como lasañas enrolladas.
Venga, voy a rectificar y voy a ver.
No vas a rectificar ahora. Vas a recibir los palos.
Los palos los voy a recibir igualmente. Tampoco es comparable, ¿eh? Una paella a los canelones, pero bueno, vamos a seguir.
Tú sigue ahondando en el problema. Tú sigue por ese camino. Verás la que vas a liar.
Bueno,
venga, más.
Que hay oyentes que no les importaría comer solo eso en su vida.
Buenas tardes, tardes. Un magnífico arroz con callos y patas de cordero, unos pedacitos de chorizo y unos toquitos de jamón de hueso, y a la hora de servirlos en el plato, un poquito de hierbabuena seca. Eso es lo más rico que se puede comer. Incluso repetirlo día sí y día también.
¿En serio? Yo es que a mí me gusta con garbanzos, por ejemplo.
Qué bueno.
Callos con garbanzos, con efectivamente su pata, su morro, lo que le quieras echar. Y están buenísimos. Pero con arroz no, creo que no los he comido nunca.
No, yo creo que tampoco. Yo digo, menuda bomba.
Sí, hombre, claro. Sí.
Menuda bomba para repetir bomba un día y otro y otro.
Y calórica es, ¿no? Repetir todos los días no puedes comer eso, porque entonces imagínate, pero seguro que está bueno también, habrá que probarlo. Bueno, son las recetas, los alimentos, los platos imprescindibles, las sugerencias de los oyentes, de la gente, gente, aunque nos metamos en jardines, pero sí, hay que hablar de estas
cosas. Yo ya me despido de porque me van a caer palos ahora, entonces tal vez ya no baje a la siguiente.
No, baja.
Baja.
Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no te dan ningún palo, nunca se sabe.
Les invito una paella y todos calmados.
A ver si es verdad. Los mensajes, incluso esos palos para Elena Formas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim! Te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2.
Y el segundo te sale por solo 5,83 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, hoy que estamos hablando en la tarde con los oyentes, contigo que nos escuchas, con la gente de comer, de esos alimentos, de esos platos que más te gustan, que no pueden faltar siempre para ti, en tu opinión, en una buena mesa. Hombre, está saliendo un poquito de todo, pero están saliendo, fíjate, normalmente a lo largo de la tarde, alimentos muy, muy tradicionales, diría yo, de la cocina tradicional española. Está saliendo la paella, las croquetas, bueno, patatas fritas, es verdad, también. ¿Qué más está saliendo por ahí que le gusta mucho a los oyentes? Bueno, alguna onza de chocolate negro, nos ha dicho también alguna oyente. Bueno, ha salido también algún embutido, claro, el chorizo, por ejemplo, de Zamora picante. ¿Qué más que recuerde? Pero bueno, ha salido mucho un poco de todo y también mucho plato, como decimos, tradicional, ¿no?, de nuestra cocina. ¿Analizas habitualmente lo que comes y cómo lo comes? Por ejemplo, el famoso desayuno. ¿Eres de los que llega a trabajar todos los días prácticamente sin desayunar? Como mucho te has tomado un café y no has comido absolutamente nada más. Para 9 de cada 10 españoles, el desayuno, la comida y la cena, son las tres comidas que hacen habitualmente. Son las que hay que hacer, hay que comer, hay que hacer más comidas al día, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué comemos y cómo lo comemos? ¿Y cuándo, no? Mira, el endocrino Borja Bandera nos comentaba ayer uno de los errores más graves que cometemos cuando nos alimentamos.
Todos pensamos que seguimos una dieta mediterránea, una dieta saludable, pero la gran mayoría seguimos una dieta occidental. Y una dieta occidental se caracteriza por una cosa: gran parte de sus calorías proceden de alimentos ultraprocesados. Ya está. Y tristemente es la dieta que predomina.
Los alimentos ultraprocesados a los que deberíamos hacerle la cruz, ¿no? Pero primero para eso hay que identificarlos bien, ¿no?, cuando vamos a comprar. Claro, comemos pues eso, ultraprocesados, y tenemos hábitos que desde luego no son buenos para nuestro sistema digestivo, ¿no? Ya que en ocasiones además esto nos produce incluso fuertes dolores de tripa, ¿no?
Nosotros tenemos una microbiota, un conjunto de bacterias intestinales que nos ayudan en nuestros procesos vitales y en nuestra salud. El tema es que esa microbiota o esas bacterias pues están en una proporción determinada, ¿no? Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento anómalo de cierta cantidad de bacterias y que se sitúan en sitios donde no deberían situarse, pues hablamos de SIBO, que ocasiona síntomas digestivos inespecíficos, pues distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal, malas digestiones y demás.
Bueno, sí, y contra esto lucha mucha gente cada día, ¿no? Esa distensión abdominal, esa tripa hinchada. Bueno, pues no sé si sabes que además la manera de comer también influye en esos problemas, sobre todo cuando comemos muy deprisa. Así lo reconoce un informe llevado a cabo por el Instituto Universitario de Investigación CEU Alimentación y Sociedad y la Fundación MAFRE. Fíjate, el tiempo recomendado debería ser entre 20 y 30 minutos para cada comida. Pero si tú eres de los que vas a toda pastilla y acabas comiendo en 5 minutos, que esto lo hacemos mucho, sobre todo los que comemos en el trabajo, puedes sufrir desde luego consecuencias, entre ellas, claro, aerofagia y desde luego esos gases, ¿no?, que se acumulan en nuestro sistema digestivo. La doctora Pilar Esteban Delgado es médico especialista de aparato digestivo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer compartir espacio con ustedes.
No debemos comer deprisa. ¿Qué pasa cuando comemos a toda velocidad?
Bueno, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que la digestión comienza en la boca, porque el efecto de molido de los dientes, de los alimentos, y cuando se mezcla con las glándulas, las secreciones salivares, pues estos ya tienen ciertas enzimas o productos como la amilasa, el bicarbonato, que van a ir destruyendo ese alimento. Para que esto sea deglutido eficazmente, pase por el esófago, llega al estómago y allí empieza a hacer los procesos de digestión. Se mezcle con el pH ácido gástrico y con todas las secreciones digestivas y vaya pasando de forma controlada y constante y progresiva hacia el intestino delgado, que es donde se van a hacer la absorción de los nutrientes. Entonces, si no masticamos los alimentos, no dejamos que se mezcle con esas secreciones salivares, pues podemos tener, pues como ya ustedes han comentado, pues grandes problemas de salud, ¿no? Como aerofagia, gas, meteorismo, dolor abdominal e incluso, en ocasiones, pues verdaderas urgencias médicas, como es que el alimento se vaya hacia la vía aérea o impactaciones alimenticias en el esófago, que desafortunadamente pues suelen ser frecuentes en nuestras unidades de endoscopia en el hospital, sí.
Es decir, que se nos quede algo atascado en el esófago porque no hemos masticado y era demasiado grande.
Efectivamente. Eso puede producir pues en pacientes que o en personas que, bueno, por ejemplo, que tienen alteraciones de las piezas dentarias, no comen adecuadamente, pacientes mayores o algunos que tengan pues algún problema esofágico con alguna estenosis esofágica, y cuando no se mastica adecuadamente, no bebemos líquido, pues se pueden producir, y es habitual, pues estas urgencias médicas como son las impactaciones de bolos alimenticios a nivel esofágico.
Últimamente, bueno, sí, siempre se habla mucho también de esa tripa hinchada, esa distensión abdominal, con la aparición de gases y demás. Entonces, uno de los causantes, no el único, pero uno de los causantes también de esta distensión abdominal es eso, el no masticar bien los alimentos, el comer demasiado rápido.
Absolutamente, porque claro, fíjense que si comemos los alimentos sin masticar y comemos uno detrás de otro, con lo cual estás ingiriendo en mucho menos espacio de tiempo mucha más cantidad de alimento. Entonces, cuando llegan al estómago, ¿de acuerdo? Pues el estómago hay que verlo como si fuera un globo, ¿no? Un globo que está deshinchado en condiciones normales. Cuando empezamos a comer, ese estómago, ese globo, empieza a distenderse. Esa es su función. Hay una parte del estómago, se llama el fundus, que empieza a aumentar de tamaño. Tenemos que entender que en función de la talla y el peso del individuo solemos albergar una cantidad aproximada de unos 2.000 mililitros de contenido alimenticio entre sólidos y líquidos. Si aumentamos esa ingesta o esa cantidad de alimento, esas paredes del estómago se van a distender como si fuese un globo muy, muy, muy hinchado, y nosotros dentro de nuestro aparato digestivo, en la pared, tenemos muchísimas neuronas y terminaciones nerviosas que le van a decir a nuestro cerebro que esa pared está muy distendida y lo vamos a percibir como con estímulos molestos y dolorosos. Inicialmente empezaríamos con gas, flatulencia, distensión, pero en algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen lo que nosotros conocemos como hipersensibilidad visceral, pues van a recibir estímulos dolorosos en este sentido.
El hecho de que muchas veces comamos, decía yo, lo del trabajo, ¿no? Pero a veces ya no es que tengamos poco tiempo, es que nos hemos acostumbrado a comer deprisa y luego es un hábito muy difícil de quitar. Y luego, cuando comemos, por ejemplo, viendo una pantalla o viendo la tele, tendemos a comer más deprisa también, ¿no? Que si estamos, por ejemplo, en una mesa, pues comiendo con alguien, charlando con alguien, ¿no?
Claro, es que en este sentido estamos distraídos con otra cuestión, en esta cosa, este tema, pues la tele o una conversación, por ejemplo, pues acalorada o no prestando, no teniendo una alimentación consciente, es decir, no sentándote y analizando pues lo que vas a ingerir, en qué proporciones, en qué cantidad, masticándolo adecuadamente, sino que andamos distraídos en nuestros quehaceres, trabajo, televisión o demás input, y ingerimos mucho más alimentos, ingerimos mucha más cantidad, no masticamos adecuadamente. Entonces, la masticación de los alimentos forma una parte fundamental de la digestión. Si no masticamos, no se mezclan con esas secreciones salivares, no hacen las enzimas su papel y llegan al estómago, digamos, como que sin romperse. Y el aparato digestivo necesita romper los alimentos, digamos, como desdoblarlos en las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono en sustancias mucho más simples y más pequeñitas, para que cuando pasen a nuestro intestino delgado puedan ser absorbidas y hagan el papel realmente nutricional que tiene que hacer la comida, ¿no? Que su papel fundamental es nutrirnos.
Doctora, y si estamos acostumbrados a comer deprisa, ¿hay alguna manera de desacostumbrarnos, de quitarnos ese hábito, alguna técnica, algún truco?
Bueno, como todo, lo primero es detectar y que el individuo sea consciente de que no come adecuadamente y que no le dedica el tiempo y el espacio adecuado a la comida. Ajá. Una vez lo hayamos detectado, como herramientas positivas, pues empezar a trabajar esa alimentación más consciente. ¿Qué pasa? Por comer porciones de alimento más pequeñitas, todo más troceado, masticar adecuadamente el alimento, deglutirlo de forma consciente, y luego, pues si no tenemos tiempo o vamos atareados o estamos en el trabajo, pues quizá una opción pueda ser recurrir a alimentos pues más rápido de ingerir, a lo mejor una crema, un puré o un batido, y luego dedicarle, cuando tengamos más tiempo y más disponibilidad y tengamos más espacio, pues a la alimentación, pues un alimento pues más copioso, ¿no? O más abundante. Podría ser quizá el mensaje. Y hay técnicas, por supuesto, para que el individuo pues sepa tener una alimentación mucho más consciente y controlar sobre todo la composición de los alimentos.
Eso por supuesto.
Claro, muchas veces pues nosotros socialmente todo lo relacionamos con la comida, nuestros festejos pues van en relación con la alimentación, pero quizá tengamos que hacer el esfuerzo de ir controlando un poco la composición de los alimentos, ¿no? Y tener en la mente, pues oye, pues empiezo con un plato de ensalada o de verduras o de alimentos fermentados, seguido de una porción X de proteína, de hidratos de carbono, es decir, intentar un poco que todos tenemos a nuestro alcance pues todo tipo de alimentos que es muy accesibles en nuestro entorno e intentar un poco hacer un puzzle, ¿no? Controlando la composición de lo que ingerimos y no irnos a una alimentación pues caprichosa, hedónica, y aunque puntualmente lo podamos hacer, ¿no? Pero que no sea la norma o lo habitual en nuestro día a día.
Cuando hablamos de alimentación, siempre, en los últimos años al menos, incidimos mucho en el desayuno. Doctora, ¿tan importante es el desayuno realmente?
Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, lo importante es que a lo largo del día cada uno tengamos una ingesta de alimentos con una composición adecuada y que satisfaga nuestras necesidades metabólicas y nutricionales, ¿no? Que van a ser diferentes en cada individuo. Bueno, a mí el desayuno personalmente me parece importante porque, digamos, como que coges energía para enfrentarte al día después de un periodo aparentemente largo de ayuno, que es el descanso nocturno. Pero bueno, también todo esto se puede adaptar en función pues del estilo de vida del paciente, del trabajo que tenga, si es más nocturno o si es más diurno. En fin, que desde mi punto de vista, dependiendo de la situación de cada individuo, pues se puede priorizar el desayuno, la comida o la cena. A mí, desde mi punto de vista, el desayuno es muy importante, pero porque el estilo de vida habitual, pues es cuando la mayoría de los nos levantamos, nos ponemos a funcionar y venimos de un periodo de ayuno prolongado, que es el que debería de ser al menos de 10-12 horas con el descanso nocturno, e intentar adelantar la cena e intentar romper con, que es muy habitual en nuestro país, cenar tan tarde y acostarte a las pocas horas. Eso, desde mi punto de vista, fisiológicamente no es sano y no es adecuado. Entonces, yo, mi recomendación siempre suele ser adelantar la cena, dejar 2, 3 o 4 horas hasta acostarse y luego intentar, al levantarse, hacer un desayuno un poco más abundante. Hay personas que dicen, es que no puedo desayunar nada más levantarme. Bueno, pues no pasa nada, pero a la hora, a las 2 horas de haberte despertado, pues ya
sí,
pueden dedicarle un tiempo a un desayuno más copioso.
Entiendo, bueno, pues son consejos desde luego importantes, doctora, y a esto añadimos lo que hemos estado hablando. Por favor, comer más despacio y masticando muy bien los alimentos. Doctora Pilar Esteban Delgado, médico especialista en el aparato digestivo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante, y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos que tenemos que masticar despacito y dedicarle el tiempo necesario a la comida, ¿eh? Pero luego, cuando nos ponemos a comer, realmente, ¿qué es lo que más nos gusta comer? Hoy estamos hablando de que esta madrugada juega la selección femenina de fútbol en el Mundial, es a las 3 de la madrugada, lo puedes escuchar aquí en COPE, lo hace contra Países Bajos, es muy importante porque nunca habíamos llegado a cuartos, y hablando con las futbolistas dicen que lo que no puede faltar nunca en su mesa son las croquetas. Y te estamos preguntando, ¿qué es para ti ese alimento imprescindible? ¿Cuál es? ¿Quién lo cocina? ¿Cómo es? Elena, ¿qué dice la gente?
Bueno, antes me he metido en un jardín.
Sí,
que
con los
a mí me daba miedo bajar por si me metían palos, pero no quiero decir nada, pero fornas 1, canelones 0.
Buenas tardes. Pues yo le doy la razón a Elena, porque yo hago las lasañas con tomate, con bonito, pero la pasta, las láminas que pongo de lasaña son con láminas de canelones, porque están más ricas, porque son más blandinas y más suaves.
Y había otro oyente que no se me ha metido, pero que sí, que también me apoyaba a mí, que decía, es verdad que los canelones son lasaña enrollada y lasañas son canelones desenrollados.
Vale, muy bien, fenomenal. Tú que seleccionas las llamadas y los mensajes, que no me lo creo, pero bueno, vale.
Que conste que no me ha llegado por ahora ninguna crítica, en fin.
Bueno, ¿qué más?
Que me encanta más que lo que cocina este oyente, cómo habla de su mujer, Pilar.
Buenas tardes, gente. Bueno, servidor, a veces duda de si realmente nació en Toledo, como dice mi documentación, y no nací en la China, porque para mí el arroz es un producto sin el cual no, sencillamente no puedo pasar, no puedo vivir. He tenido la suerte de casarme con una mujer que cocina maravillosamente bien, y encima hemos vivido en dos de las regiones donde el arroz no es que sea un cereal, es una religión. El arroz alfor, pues lo firmaría con envidia cualquier cocinera, ¿vale? Y al caldero hay como una especie de música de voces angélicas que cantan el aleluya.
¡Hala! ¡Hala! Se ha quedado corto, ¿vale? A la hora de escribirlo.
Qué bonito, ¿eh? Le pedimos tupper, ¿no? También, ¿no, Pilar?
Pedimos tupper.
Con las croquetas, con las concretas y con las croquetas estas de azúcar, madre mía. En fin, que a veces es más difícil dejar un alimento que fumar.
Pues el alimento que no puede faltar en mi casa es el colacao. O sea, podemos vivir sin cualquier otra cosa, pero sin colacao y leche, lógicamente, no me imagino. Tanto es así que hace unos meses hice un tratamiento para dejar de fumar y cuando me dijeron que tenía que estar 2 semanas antes sin probar el cacao, de hecho, terminé asumiendo que si beber colacao hacía que yo no pudiera dejar de fumar, pues que seguiría fumando. Lo conseguí, gracias a Dios. Y bueno, pues nada, quería compartirlo. Un abrazo, gente.
Feliz no, y sigue tomando colacao.
Sí, bueno, yo de pequeña no, vamos, para mí era un clásico. Luego un buen día dejé de tomarlo y ya.
Pues a mí me ha dado ahora, en verano.
¿Te ha dado ahora?
Me ha dado ahora, te lo prometo, Pilar.
¿Lo haces fresquito con hielo?
Es heavy, sí,
bueno,
todas las noches.
Pues nada, qué hambre nos ha entrado a todos, gracias a los oyentes, a la gente, que, bueno, fíjate, los minutos han pasado y los segundos también. Llega la linterna a escuchar la COPE. For you, I guess you moved on really
easily. Línea editorial.
Cadena COPE.
El empeño de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa ha desatado ya una nueva batalla judicial que pone de nuevo en solfa la doctrina democrática de separación de poderes. En plena negociación con el prófugo Puigdemont para comprar sus votos y hacer posible la investidura del candidato socialista, la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del expresidente de la Generalitat contra la orden de detención dispuesta por el Tribunal Supremo. En principio, esta decisión supone que la citada orden de detención sigue vigente y que Puigdemont puede ser detenido en el caso de pisar tierra española. Ocurre, sin embargo, que la citada sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, no ha tenido en cuenta que Sánchez negocia con el prófugo independentista su apoyo para copar la mesa del Congreso y después sus votos para la investidura. Quien sí ha visto en peligro la negociación en marcha ha sido el fiscal general, que depende directamente del gobierno y a quien le ha faltado tiempo para anunciar que recurrirá la decisión de la sala del Tribunal Constitucional en espera de que se reúna el pleno, donde la mayoría sanchista revocará, con toda probabilidad, el rechazo del recurso de amparo de quien depende el futuro de Sánchez. Todo este embrollo político-judicial anuncia una lucha interna en el Constitucional y un enfrentamiento con el Tribunal Supremo que pretende aplicar la ley a quien la ha vulnerado. Asistimos así a la que acaso sea la penúltima batalla del sanchismo por su supervivencia, en detrimento de la justicia y de la misma democracia. Dos elementos que no parecen preocupar en absoluto a quien pretende mantenerse en el poder a toda costa.